Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo llevas este primer día de octubre? Estrenamos mes, estrenamos casi semana, porque es martes. Y aquí está Álvaro Coutelén cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, aquí en Mediodía, en COPE más. Es que mira que es cuadriculado, porque entre y 5 o 6 minutos siempre está aquí.
Ya ves, aquí me tienes. Clavado, como un reloj inglés.
Clavado, está clavado literalmente en la silla.
Bueno, pues nada, pendientes de todo lo que está pasando en Madrid, que es mucho, ¿eh? Tenemos esa reyerta tan grave anoche en Puente de Vallecas, con 4 heridos graves, con 9 detenidos entre bandas latinas, entre Nietas y Dominican Don't Play. Y bueno, y los vecinos bastante hartos. Se ha pasado por ahí Elena Rodríguez y la verdad es que están indignados, porque es que no saben de dónde sacan tantas armas. Había escopeta de cañones recortados, machetes, cuchillos, las heridas, uno con 4 balazos en la espalda, el otro con un machetazo en el brazo, el otro con un machetazo en el ojo. El milagro es que nadie haya fallecido en esa reyerta, que empezó en Peña Gorbea, en el Boulevard. Quien conozca un poco la capital, se fue por la Avenida Albufera, subió a Avenida hacia Barcelona y llegó hasta Doctor Esquerdo. O sea, fíjate, si tuvieron
una persecución,
que recorrer la persecución que tuvieron que hacer tanto los integrantes de esta banda latina como los policías que le estaban persiguiendo. Por lo demás, estamos pendientes, si no ha empezado, está a punto de hacerlo, a una comparecencia urgente de José Manuel Franco, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que va a informar de qué medidas va a adoptar este partido con respecto a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, famosa desde que fue elegida el pasado mes de junio como alcaldesa de esta localidad, la segunda más importante de la región en cuanto a número de habitantes, por lo menos, a la hora de meter enchufes en su consistorio, hasta 5. Su hermana, su tío le subió de categoría, a una expareja le metió 800 euros de plus, es decir, 5 casos de chufismo que la verdad
parece
que han
sentado
mentira,
muy mal. Parece mentira, pero es real, ¿eh? Es real.
No solo a la oposición y a los vecinos, también a su propio partido, que le han dado algunos avisos y señales de que tenía que hacer algo. Ella nos ha dado por aludida, dice que va a seguir. Veremos qué dice José Manuel Franco, si conjuga el verbo dimitir en su comparecencia a partir de la 1 del mediodía. También vamos a hablar de Madrid 360. Vamos a seguir hablando mucho hasta que entre en vigor durante el primer semestre del año que viene. Ayer fueron las medidas, pero también toca escuchar a la gente que no está de acuerdo con esta nueva o nuevo plan general del aire de Madrid, en este caso los de la plataforma que defendían Madrid Central y que dicen que con estas reversiones que ha hecho Almeida de volver a dejar pasar a los vehículos C con 2 ocupantes más al centro, pues se va a aumentar la contaminación en Madrid, y critican duramente este nuevo plan de calidad del aire. Por supuesto que les vamos a dar voz y vamos a escuchar, y vamos a hablar también de las Meninas Gallery. ¿Te acuerdas de la primera edición de esas meninas que te podías encontrar por las calles de la capital, pintadas por pintores famosos, vestidas por diseñadores muy conocidos? Bueno, pues llega una segunda edición, habrá como cerca de 80 meninas repartidas por todas las calles de la capital. Algunas, por ejemplo, te cuento una, simplemente la ha hecho Samantha Vallejo Nájera, que es una cocinera de MasterChef, y le ha puesto platos y un delantal para en homenaje a todas las cocineras del mundo. Luego esas meninas, la mayoría van al ayuntamiento, aproximadamente 30-40, y a patrocinadores, pero el resto, unas 50, se subastan para ONGs de solidaridad. El año pasado se subastaron unas 53, creo recordar, se sacaron más de 300.000 euros. La que más costó, una, 11.000 euros.
11.000 euros por tener una menina de esas en la puerta de
tu
casa.
No recuerdo el nombre de la pintora, pero era una pintora muy conocida. La pintó, y esa menina, por ella se paga el año pasado 11.000 euros. Así que en breve en las calles de Madrid verás estas meninas y luego se subastan. Habrá 2 subastas, una online, otra presencial. Si tienes dinero y te apetece tener una en el salón de tu casa...
Pues sí, me gustaría, pero lo que falla es en que no tengo dinero. Pero que me gustaría, sí.
O sea, que tienes un salón grande en casa. Claro, no se puede tener todo.
Tampoco, es que de verdad, vamos, hay que decirlo todo. Gracias, Álvaro Cotelet. Pasan 9 minutos de la 1 del mediodía, aquí en Mediodía en COPE más. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Buenas tardes. A esta hora tan solo tenemos que destacar un accidente en la A42 en Villaverde, de entrada a la capital, que persiste creando dificultades en ese acceso. En el resto, total tranquilidad.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, cómo están las calles en la capital, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una situación más tranquila a esta hora, después de una mañana ajetreada, con una hora punta muy difícil. Y tenemos que destacar, eso sí, un tráfico más lento en la zona de la Gran Vía y en las proximidades, en la zona cercana de la calle de Alcalá. También hay una circulación algo más lenta en el área de Doctor Esquerdo con O'Donnell. Y luego, en lo que respecta a la M30, se circula bien, sin problemas. Recordar que con motivo de las fiestas del barrio del Pilar, en el entorno de la Vaguada, hay cortes de tráfico. Y por otra parte, en el capítulo de previsiones esta tarde, recordar también que hay fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu y por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
1:10, aquí está Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Fíjate, nos estaba contando Margarita pues que habrá cortes por ese partido de fútbol y leo que unos 1.600 efectivos de seguridad son los que se están movilizando, porque ya están prácticamente en ello, para este partido Real Madrid-Brujas. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es que van a asistir unos 70.000.
Ay, madre
espectadores.
Mía. Y lo poco futbolera que soy yo, de verdad.
No, pero desde luego que cambia un cambia poco ciudad, el ritmo la de la ciudad.
Hombre,
cuando hay un partido,
digo,
y además a esas horas, que va a ser a las 7 de la tarde prácticamente, pues...
No, y la seguridad, se tiene que...
Te lo digo para que
no estar
pases
en casa,
por esa
estar,
zona.
Estar en casa es ahora, espero.
Bueno, y ahora vamos a ver, porque hoy nos hablas del cardenal Carlos Osoro, que inaugura el mes misionero extraordinario.
Sí, en los próximos días vamos a hablar de este mes misionero extraordinario en varias ocasiones, porque va a ser un mes de octubre diferente y en el que la Iglesia en Madrid pues va a poner el acento en todo lo que tiene que ver con las misiones, como hace otros años, pero más todavía. Y bueno, esta tarde el cardenal va a presidir la Eucaristía a las 7 de la tarde en el convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús. Cada diócesis va a concretar este mes misionero con iniciativas distintas y aquí en Madrid nos cuenta en qué van a consistir Manuel Cuervo, que es el delegado episcopal de Misiones.
El lema de este mes misionero extraordinario es Bautizados y enviados, una invitación del Papa Francisco a todos los cristianos a dar la importancia del envío que recibimos por nuestro bautismo. Nos decía también en esta carta el Papa Francisco que convoca este mes misionero extraordinario en octubre de 2019 con el fin de despertar aún más la conciencia misionera de la Missio Agentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral.
Y te hablo también, Ana, del Día Internacional de las Personas Mayores y de Cáritas Diocesana, que quiere aprovechar esta jornada para reconocer y reivindicar el valor que tienen en la sociedad, en sus familias y en sus comunidades. Y por eso la residencia de la Fundación Santa Lucía, que en el año 2018 acogió a 86 personas y que en un día como hoy quiere agradecer la colaboración de los 37 voluntarios que colaboran en esta residencia, celebra un día especial de fiesta.
Estabas diciendo que hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Es que he encontrado un rap de unas abuelas, de las abuelas raperas.
Total.
Que son argentinas, pero que tienen más marcha.
A ver.
Bueno.
Nada, no puede ser, debes ocuparte, algo hacer, linda la vida de jubilada, dicen que ahora no hacemos nada.
Es un tren de voces de unas cuantas jubiladas que se reúnen allí en Argentina y son de centros de día y decidieron, enfrentarse al rollo de pensar que todo lo hacen encantadas y que encima parece que no hacen nada.
Claro, y es total.
Y van contando todo lo que hacen, ¿no? Las reuniones,
las
comidas, los guisos, cuidar a los nietos. Bueno, pues así despedimos este espacio.
Qué divertido.
Hay que sacarlo de la cunita, al chiquitito hay que ayudarlo y al grandecito hay que aguantarlo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1:15 exactamente.
La propuesta para la concesión del título de cronista de la villa a Constantino Mediavilla se ha acordado con el visto bueno de todos los grupos representados en este ayuntamiento, es decir, por unanimidad y con la complicidad de todos. Y en segundo lugar, el expediente para la concesión de dicho título se inició a finales de la pasada legislatura. Ahora, en el mandato presente, se materializa y culmina, pero visualiza la necesaria suma de esfuerzos y voluntades, como sucede en la noble y necesaria labor de los cronistas de la Villa de Madrid, para culminar con éxito un trabajo conjunto.
De vez en cuando los diferentes partidos políticos coinciden y opinan exactamente lo mismo acerca de algún tema. Y eso hay que difundirlo y hay que aplaudirlo. En este caso reparamos en ello, en la coincidencia de pareceres y también en la consecuencia del acuerdo, es decir, que han designado a Constantino Mediavilla como cronista oficial de la villa. Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué tal?
Buenos días, Ana.
Yo te imaginaba, no sé, que ibas a entrar pues con un gabán,
sí,
con un sombrero, ¿no?
Claro.
Con ese palabro. A partir de ahora es un señor cronista oficial de la villa, pero
sí,
¿no?
No. Es que, claro, el cuerpo de cronistas de la villa, se imagina uno, yo que sé, 1823.
Por ejemplo.
A don Ramón, de uh-huh. Mesoneros Romanos, yo como tú. Uh-huh. Me lo imagino también con el gorro, con la pipa incluso, si cabe, ¿no? O a don Pedro de Repille, haciendo lo propio. Y no, los cronistas de la villa se van actualizando, se van modernizando. Algunos tienen incluso Twitter y Facebook, no te
Fíjate,
digo más.
Fíjate, qué modernos.
Y claro, llegar a cronista de la villa, pues para un profesional, ¿qué quieres que te diga? De Madrid y que se dedica a la información de Madrid, pues es como lo máximo, ¿no?
Sí,
¿Alguno habéis tenido en esta casa?
¿Alguno
y
hemos tenido?
Todavía,
¿qué tal, Ángel
todavía?
Del Río? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, querida Ana.
Es nuestro cronista oficial de la villa.
Este es el jefe de los cronistas.
Qué va, ni mucho menos. Estoy inmensamente satisfecho, como todo el resto del cuerpo de cronistas, de tener a Constantino, porque si alguien merecía estar entre nosotros, el nombrado cronista oficial es él, por su amplia trayectoria, por el amor que ha dedicado a Madrid, por la investigación, por todo lo que ha hecho por esta ciudad, y porque lleva muchos años permanentemente escribiendo y promocionando esta villa y corte.
Cuando a alguien le hacen cronista de la villa, claro, es un título a través del cual uno se imagina que lo sabe casi todo de Madrid, pero tendrá que tener sus fuentes también un cronista, ¿no, Constantino?
Sí, lo que pasa que primero, falso que sepamos todo de la villa ninguno, unos saben más que otros, por supuesto, de la villa y corte, y dos, ya sabes que las fuentes nunca se revelan por los periodistas, entonces esas fuentes son secretas, no. Esas fuentes, fíjate, en un porcentaje altísimo de los casos vienen de los propios cronistas, ¿no? Que no dejan que muera la historia.
¿Os reunís entre vosotros, Ángel? ¿Vamos a darle alguna lección, algún consejo
claro,
a este recién llegado al mundo de los cronistas?
Bueno, nos reunimos menos de lo que deberíamos y yo creo que esto se va a solucionar porque además llega una persona tan entusiasta como Constantino que no nos va a dejar a los demás que estemos inmovilizados en nuestro quehacer diario. La verdad es que también parte de esta culpa la han tenido los alcaldes, que a excepción de Álvaro Manzano, el resto de los alcaldes que han pasado, incluida la última, Manuela Carmen, pues tampoco nos han convocado mucho ni han utilizado nuestro saber, digamos, y nuestra opinión sobre los temas de la villa. Parece que el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, que el otro día se reunió con nosotros, está dispuesto a que seamos más, participemos más, colaboremos más, pues sobre todo porque además le sale gratis, porque los periodistas no cobramos por el asesoramiento, con lo cual es un material que tienen ahí un poco inutilizado, pero que yo creo que a partir de ahora sí vamos a tener más presencia, mucha más presencia.
Pero Ángel, entonces, ¿esto es un título honorífico, vitalicio y dices que no se cobra?
Fíjate.
Hombre,
pues, no, y quizá por eso incluso algunos crean efectivamente que porque vamos a ver, nosotros tenemos nuestro propio estatuto del cronista de Madrid. En cada ayuntamiento del resto de España hay sus propios estatutos. En unos incluso cobran gastos de representación por asistir a temas o a congresos o actos que tienen que ver con el mundo de los cronistas. Incluso hay algún ayuntamiento en concreto, yo no voy a decir cuál, que tiene puesto su despacho y su secretaria al cronista. Bueno, yo creo que es innecesario, que la labor nuestra es investigar, asesorar y cuando nos pida opinión sobre algún tema darla y de eso vamos a estar siempre dispuestos para ello. Y vamos, no hay ninguna duda, aunque estemos un poco infrautilizados.
Oye, es una responsabilidad que a uno le otorguen tal cargo. Y los dos sois autores de libros relacionados con la historia de Madrid. Cuando ya a uno le llaman señor cronista, ¿cambia un poco sus matices a la hora de contar las cosas, bien sea de manera escrita o bien, pues por ejemplo, la radio? ¿O no?
No, yo tengo la impresión, no sé, Ángel, ¿qué opinas tú? Que no te cambian nada, a ti te nombraron cronista y seguiste bien activo, que sigues todavía, obviamente, tanto en radio como escribiendo libros, como escribiendo artículos, y a mí me ha pillado en plena faena, es decir, que yo estoy todos los días contando las cosas, no noto ningún cambio, más allá, Ángel, que me he ido a la librería o biblioteca de casa particular y ya he empezado, como me recomendaste, a organizar y a buscar todo lo que tenía pendiente o todos los aquellos libros de Madrid que creo que aportan algo. Ayer mismo tuve que tuitear uno de Javier Leralta. Madrid, Villa y Coche, que está
sí,
muy
está genial
a propósito del 360 grados.
Efectivamente. Pues yo creo además que evidentemente tenemos una responsabilidad añadida, que es ser cronista, y eso nos incentive también, en líneas generales, a que sigamos buscando, profundizando y tengamos más sentimiento todavía de aportar algo nuevo a Madrid. Yo creo que además el cronista no es el que sabe todo de Madrid, sino el que sabe buena parte de la historia de Madrid, de la realidad de Madrid, del futuro y también del presente y quizá también algo del futuro. Pero hay una cosa tremendamente que tiene esta ciudad, y es que por mucho que tú investigues, por mucho que tú escribas, por mucho que tú difundas, siempre te sorprende con algo nuevo. O sea, Madrid es una caja de sorpresas permanente. Yo he estado 48 años dedicado a la información local y todavía sigo descubriendo cosas nuevas cuando me pongo a buscar documentación para alguno de mis libros. Madrid me sorprende con cosas nuevas. Yo creo que es la gran ventaja que tiene esta ciudad, que está por conocer todavía, y eso es un aliciente para todos los que nos dedicamos a encontrar vestigios nuevos de nuestra historia, de nuestro pasado, incluso del presente.
Está ese fondo bibliográfico, ese fondo que alberga la historia, pero luego está todo lo que ocurre en el día a día, y Madrid Diario, que es el diario digital que tú diriges, es un reflejo perfecto de estar al... Vamos, yo lo tengo siempre abierto, porque cualquier cosa que va surgiendo, cualquier cosa, hecho, acontecimiento, anécdota, y por supuesto las cosas más o menos oficiales, están ahí. Porque claro, hay que estar al día, y a eso se ha sumado también el hecho de la tecnología, que ha avanzado un montón.
Seguro que sí. Ángel lo recordará bien, porque hace 20 años... Hará 20 años, en el 2020, nació en el año 2000, nos tachaban de locos, ¿no? Cuando pusimos en marcha Madrid Diario, ¿te acuerdas, Ángel? Y decían, ¿pero cómo? ¿Pero una página web dedicada a Madrid?
Bueno, tú eres un loco emprendedor.
Sí, bueno, pero yo decía, no, pero no es una página web dedicada a Madrid. No, es el periódico de Madrid. Madrid. Y entonces todos, pero vamos a ver, si la información regional aquí en Madrid, pues aquí no tenemos nacionalismo ni tenemos ninguna intención de identificarnos con Madrid. O precisamente por eso vivirá muchos años, porque lo leerán los madrileños, pero lo leerán todos aquellos madrileños que están fuera de Madrid, y además todos aquellos que quieren venir a Madrid lo pueden convertir en una fuente de información en la línea de lo que decía Ana, ¿no? Y así nació Madrid Diario, hoy con más de 1,5 millones de lectores, que a mí me parece que significa que ha cuajado. Bueno, pues quizás sea un apunte de modernidad del cuerpo de cronistas que tengamos un diario digital que a partir de este momento nos puede también representar y formar parte de esa historia de la crónica de la Villa de Madrid.
Desde luego, porque además el cronista se nutre de sus antepasados cronistas para investigar la historia pasada, pero hay que ser consciente de que en la realidad de cada día, en lo que escribimos cada día, hoy es presente, pero mañana va a ser historia. Estamos escribiendo, quizás sin darnos cuenta, la historia de mañana, el legado que vamos a dejarle a otros cronistas, o a los madrileños en general, escribiendo la historia de hoy, que insisto, mañana va a ser historia ya.
¿Qué opináis los dos de las redes sociales? Bueno, ya lo último, Instagram, os voy a decir que cada día nos regala cosas nuevas y maneras nuevas de contar las cosas. Del mismo Instagram, no es lo mismo de una semana para otra. ¿Qué opináis de la información que se vierte a través de este tipo de redes?
Yo tengo el mismo concepto de redes sociales para todos, es decir, para Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Creo que es una manera de contar cosas y amplificarlas. ¿Cuál es el problema? Discernir entre aquello que es verdadero y aquello que es falso, las fake news. Por ejemplo, pues dónde habitan, dónde residen, dónde encuentran su nacimiento para poder expandirse y poder contaminarnos. Pues a las redes sociales. Es muy difícil que en la COPE o en Madrid Diario veamos una noticia que no está contrastada por varios ángulos. ¿Podemos equivocarnos? Sí, claro que podemos equivocarnos. Pues seguramente nos equivocaremos porque nos habremos equivocado por las fuentes, que hablabas antes de las propias fuentes, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de Instagram, por ejemplo, en Madrid Diario, que hemos tardado en incorporarnos a Instagram, hemos descubierto que lo que solo queremos es ver imágenes de la Villa y Corte, ver imágenes de la Comunidad de Madrid. Esas imágenes que Ángel del Río dice, algún día, no tardando, serán historia.
Yo desde luego lo siento, pero me he quedado anclado a los tiempos de mesoneros romanos, cuando no existían redes sociales. Yo, esta modernidad de las redes sociales me parece un instrumento de modernidad importante, bien utilizado, pero también tiene unos riesgos tremendos. A mí me da mucho miedo, yo no soy usuario de las redes sociales y ojalá sirvan para algo de verdad, pero estamos viendo con demasiada frecuencia verdaderas catástrofes intelectuales e informativas con el tema de las redes sociales. Hay que ser muy cuidadosos y utilizar esa herramienta, pero con cabeza.
Pero sus columnas, por ejemplo, las que escribe en Madrid Diario, no sabes cómo se mueven, no solo en Madrid Diario, a través de la red. ¿Por qué? Porque se crea un grupo que se convierte en seguidor directo de las cosas de Madrid y como Ángel del Río lo que hace es contarnos cosas de Madrid, pues automáticamente se multiplica el efecto lector de sus columnas.
No, esa es la parte absolutamente positiva del tema. Lo que yo tengo mi duda sobre, en algunos casos, la utilización que se hace de esas redes sociales.
¿Tenéis alguno de los dos una noticia preparada, más o menos esbozada, pensando que algún día la vais a sacar?
Bueno, yo tengo preparadas, pensando que voy a sacar 1,000 para mañana, sin ir más lejos.
Bueno, pero ya, me refiero a una noticia...
Te entiendo.
Una noticia que está ahí, en el almacén, en el último rincón del almacén, que... A ver si...
Yo pondría una noticia por encima de todas, no sé, Ángel, qué opinas, ¿no? Pero a mí me parece, y lo decía el otro día, cuando se produjo el acto del Pleno y pude ver la unanimidad a la que Ana se refería al principio, que es rara avis en los tiempos que corren.
La noticia era esa más que tú, perdóname.
No, por supuesto, claro. Es que esa debe ser la noticia. Bueno, perdón, debería dejar de ser noticia porque los políticos tendrían la posibilidad de ponerse de acuerdo y hacer cosas por los ciudadanos y por los madrileños, incluso por unanimidad. A partir de ahí, lo que quiero decir es que yo me quedaría precisamente con el espíritu solidario de una comunidad y de una ciudad como la nuestra. Es decir, yo sería la noticia que no querría dar nunca. Pensar que esta ciudad, como pasó en el 11M, por ejemplo, donde todos sufrimos muchísimo, ¿no? Toda España, todo el mundo, pero en particular Madrid, y cómo las gentes, los de a pie, los taxistas, los hoteleros, se dejaron ahí la piel por intentar ayudar y hacer todo lo que fue posible, los médicos, las enfermeras fuera de servicio, los bomberos. Es decir, la noticia que sí sé que tengo escrita siempre lleva la palabra solidaridad, que me parece que es lo más bonito que tiene una ciudad como la de Madrid.
Yo tengo una noticia ahí en el congelador que espero algún día que se descongele, más bien que sea pronto que tarde, y es con un titular: Madrid libre de contaminación, puntos suspensivos, política. Yo creo que esa contaminación política que la estamos sufriendo desde hace muchos años y que no tiene ideología, sino que es un conjunto, ha perjudicado mucho y está perjudicando a la ciudad de Madrid. Por ejemplo, el tema más reciente, Madrid 360. Si quieres acabar con la contaminación hay que tener también imaginación, porque lo más fácil es decir, mira, ¿qué contribuye a ensuciar el aire de Madrid? Fundamentalmente el tráfico. Pues nada, prohibimos que se circule por Madrid ningún coche y acabamos con la contaminación. Pero hay que ser imaginativo y ver si hay una solución intermedia, una alternativa. En este caso, lo que se presentó ayer por parte del alcalde me parece muy positivo porque se han puesto a pensar en temas que no sean demasiado lesivos para el conductor, que arbitren pues el derecho que tiene uno a moverse por la ciudad y también el derecho a que no contaminemos la ciudad. El hecho de que Madrid Central, como lo había diseñado el anterior gobierno, que era muy fácil, se prohíbe circular en el centro y se acabó, hemos solucionado el problema de contaminación en el centro. No. Si hay una alternativa que es que los coches con etiqueta C puedan circular siempre con dos o más personas, pues mira, es una idea imaginativa, no se había ocurrido anteriormente. Por ahí tienen que ir los políticos, por hacer cuestiones imaginativas, no demagógicas y sobre todo que no produzcan enfrentamiento, porque esto que a mí me parece como ciudadano una buena noticia y ya la oposición está diciendo que es una burrada. Bueno, pues ahí estamos.
Bueno, pues está en el congelador, ten cuidado no haya un apagón. Que como haya un apagón se te va a deshacer. Guárdala
bueno,
en otro sitio.
Espero que no haya apagón, espero que no.
Bueno, si no estás en Tenerife, de momento andas libre.
Sí. Usamos demasiada electricidad.
Pero la imaginación al poder, Ángel. Acuérdate de mayo del 68, ahí con la revolución, debajo de los adoquines.
¿Tú estuviste allí?
Estaba la playa. Pues no, yo es que ya sabes
que... No, es que todo el mundo estuvo en mayo del 68.
No, yo no,
si hubiera sido así, joder, pues yo creo que en París no hubiera cabido nadie. No,
yo no había nacido, pero tampoco habría arrancado los adoquines de la calle porque es que me parece que estaban súper duros. Pero la verdad es que debajo de aquellos adoquines, pensando que había playa en París...
Fíjate.
Pues caramba, otra noticia, ahora que lo dices, sería...
Madrid, notición del siglo.
Madrid tiene playa.
Madrid tiene playa.
Sería la bomba. Sí. La playa de Madrid.
Hemos quitado hace poco los adoquines de la Gran Vía, que era lo más antiguo que era en Madrid, no apareció nada ahí.
No había playa.
No,
bueno,
no.
Pues en París, que sepas que
fíjate
sí.
Fíjate que Madrid tiene, curiosamente, una carretera de la playa.
Sí, bueno, yo he pasado por ella toda mi infancia. Bueno, la carretera de la playa Herrera Oria.
Era la playa de Madrid, realmente, donde nos íbamos a bañar.
Es una de las contradicciones de Madrid, que una ciudad mesetaria de secano tuviera una carretera de la playa que conducía a una playa artificial.
Pero bendita playa para los madrileños que no podíamos salir de Madrid y no podíamos veranear y que nos decían nuestros padres aquello de ale, el bañador, los bocatas
ya
y
está.
Los filetes empanados
y al parque sindical.
Jornada
a la playa
festiva.
De Madrid.
Que era la piscina del obrero.
Jornada festiva. Yo...
Es que era otras... Era complicado.
Lo recuerdo como algo muy especial en el verano.
No, pero tú ya eres...
No, pues yo lo recuerdo igual, ¿eh? Pues... Yo tengo 48 años y recuerdo jornada del parque sindical, como dice Constantino, como el día extra del verano.
Claro, aquello era, echar el día, era como ir al parque de atracciones, que echabas ahí el día como un campeón con aquellos tickets no parabas de montar.
La piscina pública más grande de Europa.
Piscina pública, es verdad, más grande de Europa, cierto.
La que tiene el vaso más grande de Europa y, bueno, las instalaciones
también.
Bueno, pues estos dos cronistas, que ya son del siglo XXI, unos más de lleno que el otro.
No, Ángeles del 20, ¿eh?
Yo soy del 20, ya. Yo soy de 1999.
Bueno, pero estáis en el siglo XXI y sois de este
claro.
siglo. Y ya os debéis a estas tecnologías de las que hablaba Constantino, al que seguimos en Twitter, por supuesto, y en Instagram y en todos ese tipo de redes sociales. Pues señores, porque hay que trataros de señores cronistas oficiales de la villa, que sigáis así de bien y enhorabuena
pues
a ti,
gracias.
Constantino.
Muchas gracias.
A ver...
Y por la presentación, que caramba, con las
qué
fanfarrias
pompa, ¿eh?
Estas me he venido arriba.
La pompa era también lo que decías, que para que se pongan de acuerdo en el ayuntamiento en algo y todo el mundo asienta mientras está leyendo algo, eso también tenía su punto.
Bueno, cuando me nombraron a mí y a otros compañeros también de la misma terna, solo dos de los consiguió mayoría absoluta, quiero decir, unanimidad. Los otros dos cronistas pues tuvieron la abstención de uno de los partidos.
Sí,
esas cosas que no se deberían hacer, pero bueno, se hicieron y me alegro muchísimo que en este caso, por unanimidad, Constantino haya salido adelante la propuesta, la candidatura y que sea cronista oficial por unanimidad.
Dice el perverso Ángel del Río que ha sido no porque les dole la píldora a todos por igual, que eso es imposible, sino porque les trato igual de mal a todos.
Y en eso se han puesto de acuerdo.
Oye, no, y han reconocido los méritos, que está por encima de cualquier ideología, de cualquier personaje, de cualquier nombre y apellido.
Ahí está, donde hay una noticia, aparece Constantino de una manera o de otra.
Ahí
gracias.
Estamos.
Gracias,
Ana, muchísimas
por estar
gracias.
Ahí. Gracias, Ángel.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente.
Chao, chao.
COPE más. Estar informado.
7:34 minutos. Vamos a ver por dónde colea la actualidad ahora mismo en Madrid. Belén Ibáñez, ¿ha podido ver alguna de las meninas?
Sí. He estado viendo esas famosas meninas, que no las del cuadro, por supuesto, de Velázquez, sino esas figuras que se reparten por toda la ciudad y que ya desde hoy podemos ver, bueno, desde algún día antes ya hemos visto alguna, ya empiezan a repartirse por Madrid. Pues mira, son más de medio centenar, o sea, 54 creo que son las que se van a poner, todas, cada una, pues diseñadas por artistas o por personajes de fama. Bueno, pues todas con su mensaje y todas para qué. ¿Para qué? Pues para promocionar Madrid. La menina es una figura muy de Madrid. Sale el arte a las calles. Y para que, como decía, fíjate, el que las ha diseñado, que es Antonio Azato, que es venezolano, dice, mira, ¿te acuerdas las vacas que también se pintaron?
Sí,
y que se dice,
no, eso fue lo primero que nos llegó.
Bueno, la vaca no es arte, lo que pasa es que puedes hacer que sea arte.
Bueno.
Hemos,
vaca en sí.
Vale. Hemos visto hasta un inodoro.
Te lo compro.
Un inodoro en un museo, como que se lo puedes convertir en arte. Lo que pasa es que él dice, yo no hago arte de lo que no es, yo saco el arte a la calle para que un niño diga, ¿y esa muñeca? Y le diga al padre, no es una muñeca, es una menina, y vamos a verla en el Museo del Prado. Bueno, el objetivo es hacer Madrid ciudad de moda, promocionar también el pequeño comercio, y luego tiene una finalidad muy buena, y es que todas estas meninas luego se subastan, y todo el dinero pues va repartido a distintas ONGs. En este caso van a ir a la Fundación Rafa Nadal. Fíjate, el año pasado se sacaron 300.000 euros, solo con una se sacaron 11.000 euros con una menina. Te voy a contar lo que he visto. He visto una muy graciosa, llena de platos, cubiertos. Bueno, es una que ha hecho Samantha Vallejo Nájera,
claro,
ya sabes,
claro,
Masterchef.
Sí, sí.
Y dice que va totalmente dirigida pues a todas las cocineras de restaurantes pues sencillos, que están ahí, y entonces ella la ha querido hacer sencilla. La cabeza está llena de margaritas como si fuera un florero, y después es un mantel de cuadros rojos pues con los platos sencillos, los cubiertos sencillos, está muy bien. Y hemos visto una también que a mí me ha llamado mucho la atención, muy bonita, que se ve que tiene unas piernas ortopédicas. Esa es una menina que corresponde a Sara Andrés Barrio, que es una atleta paralímpica, bueno, pues que corre con esas prótesis metálicas, y pone, no me acuerdo bien lo que ponía exactamente, creo que pone como puede ser tú o uno igual que tú, es decir, que tú estás ahora como estás, con tu cuerpo, todos tus miembros, y de repente por una adversidad del destino pues te puede faltar algo, y igualmente pues el mérito y la fuerza de estas personas pues que tienen, como en el caso de esta atleta paralímpica. Está muy bien, y ya les podemos ver, ya nos podremos hacer fotos con ellas, y la verdad es que está muy bien, porque la menina es verdad que es una figura muy madrileña, conocida internacionalmente, las redes sociales se llenan, y la verdad es que es una idea estupenda que a todos nos encanta y que invitamos a todos a que vayan a verlas.
Siempre ponen una en Cibeles.
Sí, sí, bueno, muchos.
Y luego
sí,
en la Puerta de Retiro suelen poner varias, y sí, luego las van cambiando, y allí todo el mundo haciéndose selfies con las meninas.
Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Además creo, a ver, que no voy a meter la pata, pero han dicho que van a poner, a ver si no meto la pata. Aparte de las meninas, van a poner una de las meninas con el sofá de Friends, ¿puede ser? ¿O de cómo es la serie esta?
Sí, Friends, es que
Friends.
Yo no la...
Yo que yo tampoco, serie, pero no... bueno, creo que ese sofá ha estado en Nueva York, ha estado en París, ha estado hasta en el Cañón del Colorado. Bueno, pues va a venir un sofá de estos también y lo van a poner al lado de una menina. Por si alguien se quiere dar un paseíto, creo que va a estar en el Palacio Real, puede ser.
Hay que hacer la ruta.
Hay que hacer
la ruta de las meninas.
Sí, sí, porque son todas muy bonitas.
Gracias, Belén Ibáñez.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Encuentro Madrid aborda este año la centralidad de la persona.
¿De dónde nace nuestra identidad? ¿Qué da valor y significado irreductible a cada persona?
En busca del rostro humano. Una nueva edición de Encuentro Madrid con mesas redondas, exposiciones, zona infantil, zona joven, conciertos y gastronomía.
Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
La entrada es libre. Te esperamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid del 4 al 6 de octubre.
Toda la información en su web, encuentromadrid.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Y 40 minutos, continuamos acompañándote, esto es Mediodía en COPE Más. Dicen que querer es poder, pero tal vez en medio algún que otro detalle importante hay que tener en cuenta, como por ejemplo, tener los medios para ello, saber cómo llegar a nuestros objetivos y ponernos en camino, analizar los recursos, saber el cómo, tener una estrategia adecuada y actuar. No te agobies. En resumen, que para alcanzar algo hay que ponerse las pilas y llevar a cabo acciones. Y tú no te preocupes, que hemos traído aquí a el hombre que se ha puesto a ello en nuestro lugar, nos ha fabricado una herramienta en forma de libro y bueno, intentará que todo salga bien. Rubén Turienzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado.
Haz que suceda.
Haz que suceda.
Ese es el título del libro, aunque luego también hay que concretar que se puede leer: un sistema de herramientas revolucionario para alcanzar tus objetivos de una vez por todas. Este libro es un libro de trabajo.
Sí.
Es un cuaderno de trabajo, de los que tienen los niños en el verano, que les dan las editoriales para que no se les olviden las cosas. Pues más o menos.
Más o menos, pero con nuestra vida.
Puf, fíjate qué difícil, Rubén.
Bueno, así dicho es difícil, pero en el fondo si lo ves como un itinerario de 25 herramientas, uh-huh, en las cuales vas a los 6 catalizadores, uh-huh, o las 6 variables que hacen que la gente renuncie a sus objetivos.
¿Y qué, cuáles son esas 6 variables?
Pues mira, el no definir el objetivo es la primera, uh-huh, el qué. La siguiente, no entender las motivaciones o los motivos que nos hace de verdad desear una cosa u otra. Ese es el por qué uh-huh, hacemos las cosas. Luego el quién, que eres tú, es uh-huh, cuáles son tus recursos. De verdad, ¿de qué dispones? Y también identifica de lo que no dispones, que es importante saber con qué no vamos a contar. Después del qué, el por qué y el quién, iría el con quién, que es, oye, ¿qué personas tienes alrededor que te pueden ayudar de verdad a conseguir uh-huh, tu objetivo? Y sobre todo, ¿qué personas también tienes que eliminar en ese proceso?
Porque no te sirven para nada.
No solo no te sirven, sino que además te están robando tiempo y
que
energía.
Que te estropean la vida, vamos.
Exacto, tal cual. Y faltarían dos últimas, que es el cómo, es decir, el plan táctico, uh-huh, la parte de las acciones, y el cuándo, que esto es súper importante. No solo cuándo vamos a comenzar por nuestros objetivos, sino también cómo vamos a hacer seguimiento a ese objetivo para asegurarnos que se cumpla.
Tú dices en el libro que hay un momento en el que nos da como un flux, ¿no?
Sí.
Y vemos ese cambio.
Sí, o bueno, o nos sucede algo, o pero en cualquier caso, la vida nos agita la cabeza y nos dice.
Sí, es por yo qué sé, una enfermedad, un hecho que tiene lugar, trabajo, nuestros hijos. O tú misma, o tú mismo.
Exacto. Una mañana te levantas y dices, mira, no soy feliz, uh-huh, y no, o no estoy bien, o no he cumplido ese sueño que yo tenía desde hace 10 años. Y me di cuenta hoy que hace 10 años que llevo diciendo que algún día lo haré, uh-huh, y ya han
ya
pasado.
Ya llevo 10 años.
Exactamente. Y entonces, desde ese momento, claro, intentamos decir, venga, pues voy a conseguirlo, pero no sabemos cómo conseguirlo.
Entonces, vamos a hacer un repaso para que nos quede una idea de cómo efectivamente esto es un libro herramienta. Un libro súper útil que hay que leerlo con un bolígrafo en la mano o con un lapicero, ¿eh?
Sí, tal cual. Yo soy un amante de las herramientas porque, mira, te voy a contar una pequeña anécdota rápida. Yo hace como 20 años aproximadamente, o 10 y tantos años, no sé, salía de trabajar de uno de mis primeros trabajos, que fue socorrista. Yo salía de trabajar de una piscina y a las 12:30 de la noche, en creo que era Radio 3 o algo así, de repente sonó una canción que estaba sonando hace un momentito, bueno, por lo menos la cantante Dolores O'Riordan, habían puesto Zombie y yo dije, esta mujer canta maravillosamente. O sea, no, me encantó, me impactó esa canción muchísimo. Pero en esa época no había Shazam, no había Oye Siri que está sonando, no había herramientas que me dijesen quién era esa persona. Así que yo me pasé como 3 años esperando a que esa canción se hiciese famosa y después ya todo el mundo lo conocimos. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando tenemos la herramienta adecuada. A día de hoy, yo, por ejemplo, con mi teléfono le digo, oye Siri, ¿qué está sonando? Y automáticamente me dice qué música está sonando. Eso es una herramienta. Pues lo que hay recogido en el libro es exactamente eso. Son herramientas que nos ayudan a, sobre todo, ahorrarnos tiempo y también ahorrarnos alguna que otra frustración en el camino.
Se trata de ser concisos.
Sí, sobre todo de ir al grano. Es decir, tú para conseguir un objetivo siempre vas a pasar por esas 6 grandes preguntas y ese es el itinerario que tú tienes que tener respuestas para esas 6 preguntas.
Vamos a comenzar por la primera. El qué. ¿Qué es lo que haces en este...? Porque es que son varias cosas las que hay que hacer y claro, ¿cómo abordamos la primera parte?
Bueno, dentro del qué hay 4 herramientas, dentro de cada bloque hay 4, menos en el cómo, que es hay una quinta, pero en el qué, por ejemplo, hay 4 herramientas y las 2 primeras son para identificar realmente la naturaleza profunda del objetivo que tú quieres. Es decir, ¿es un capricho o no? ¿Es algo que de verdad te acompaña o no? ¿Cubre una insatisfacción o no? Pues eso se soluciona con 2 herramientas muy sencillas, una que inventó Paul Meyer, que es la rueda de la vida, que sirve muy bien para hacer una fotografía de nuestra vida. Y lo bueno de esto es que además no es comparable con la de nadie más, porque nosotros la autoevaluamos, así que nosotros sabemos por qué le ponemos un 3 o un 4 o un 5 a cada uno de los aspectos más importantes que tenemos. Esa es la primera de las herramientas. Y la siguiente es un cuadrante de que parece sencillo, pero cuando lo hacemos la primera vez nos rasca un poquito por dentro, que lo que hacemos es 4 cuadrantes con 2 variables, cosas que tengo, por lo tanto cosas que tengo y que no tengo, y cosas que quiero y que no quiero. Y entonces ahí me voy a dar cuenta de que hay cosas en mi vida que quiero y tengo, con lo cual fantástico, cosas que no quiero y no tengo, con lo cual también fantástico, pero también voy a encontrarme cosas que no quieres y sí tienes, eso ya nos va, digamos, acotando los elementos a trabajar, y cosas que quieres y no tienes. Entonces ya tenemos ahí 2 cuadrantes que sumados a la herramienta anterior ya nos marcan el camino hacia el objetivo concreto. Un objetivo que de verdad va a cambiar nuestro estado físico, mental y emocional.
Me recuerda un poco a estos libros de Elige tu propia aventura, en los que tú ibas tomando decisiones y acababas con un final, ¿no?, en el argumento. Pues aquí es igual, porque si coges el 1 y el 2, conserva este cuadrante, pasa al siguiente. Y entonces vas haciendo caso de todo lo que tú vas indicando al lector.
Tal cual.
Tal cual.
Yeah. Es que, de hecho, a mí me gusta decir que la persona que empieza leyendo el libro no sabe cómo va a terminar. Sabe que va a terminar con un objetivo conseguido. Pero muchas veces creemos que queremos algo. Esto me pasa desde hace un montón de años que yo me dedico al tema de la consultoría. Y mucha gente se sienta delante de ti y te dice, no, me gustaría conseguir esto. Y en cuanto empiezas a trabajar con ellos, te das cuenta que el objetivo ha cambiado 3 veces diferentes. Porque
no sabe ni lo que quiere.
Exacto.
¿No?
Sabe que quiere un cambio, pero no sabe qué cambio. Entonces, lo que yo he hecho ha sido simplificar esos 15 años de experiencia mía profesional en un libro para que cualquier persona lo pueda hacer.
Y luego, pues añadido, tiene una especie de prólogo en el que cuentas tu historia, que de verdad no tiene nada de desperdicio, ¿eh? Porque de unos inicios en los que cuentas tu infancia en tu barrio, con esas zapatillas de deporte, cada una de un color, y tú tan contento pensando que es que son así de estupendas y de especiales, que era lo que te vendió tu madre, claro, a la más pura realidad, que era que tu madre compraba las zapatillas en un sitio donde probablemente le eran más baratas porque eran pues con defectos o sueltas, en fin. Ese inicio, muy, muy, muy modesto, pero vamos a ver. Yo te imagino sin problemas en tus necesidades vitales, pero con los pies en el suelo, ¿no? De lo que tenías y de lo que podías tener.
Yo vengo de una familia, a mí me gusta decir que venimos de una familia humilde, trabajadora. En mi casa nunca había exceso de nada. Por lo que más te regañaban tus padres era porque algo no durase. Y eso ya es muy significativo, porque es cuando algo tiene que durar, porque sí, ¿no? Y es porque básicamente no había dinero para sustituirlo. Las rodilleras en mi casa eran rodilleras preventivas. Te compraban los pantalones y te ponían las rodilleras automáticamente, porque sabían que se te iban a romper los pantalones. Es que no había otra, ¿no? Mira, ahora que lo estoy diciendo, yo hace muchos años que no veo gente con rodilleras. ¿no? Y en mi época, sobre todo en ese barrio, era habitual. O sea, las rodilleras era algo que se ponían casi casi de serie, ¿no?
Y coderas.
Y coderas, exactamente. Bueno, pues, claro, no había demasiado, pero sí que había lo justo para vivir, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien dice, no, pero es que, joder, es que tú has terminado ahora dando conferencias en el Congreso de Estados Unidos o trabajando en 17 países diferentes. Sí, yo vengo de ese barrio, con lo cual... Yo sí creo que si yo he podido, cualquiera puede. Pues yo no me considero ni nadie tocado por el cielo, ni un genio. No, nada. Lo único que soy perseverante. Eso sí que es cierto. Cuando me propongo algo, realmente me pongo un plan de acción y hacerlo. Y algo que está muy denigrado en España por la cultura que tenemos, que es cuando decimos que una persona es estratega. Siempre decimos que alguien es estratega como para quitarle mérito, o sea, para, como algo negativo. Uy, ten cuidado con esta que es muy estratega. Es como, bueno, pues es que ser estratega no es malo.
Eso es una cualidad.
Exacto, es una cualidad. Es una persona que es capaz de identificar un objetivo y de trazar un plan para conseguirlo. Es como decir que una persona tiene ambición. Una persona que tiene ambición es algo sano. Lo que no es sano es una persona avariciosa o una persona egoísta, pero tener ambiciones en la vida es bueno, que es una persona que quiere crecer, que quiere ser mejor. Bueno, pues claro, ¿qué pasa? Que como socialmente dañamos ese tipo de personalidad, normalmente mucha gente no se atreve a hacer algo que, bueno, pues yo he sido capaz de hacer, pero cualquier persona puede, de verdad, que no es nada difícil.
Ya dejaste atrás el atún, el agua y el pan.
Ya lo dejé atrás. La verdad es que fue una experiencia muy desagradable. Yo nunca había contado cosas personales en ninguno de mis libros anteriores. Y con este me estoy encontrando cosas sorprendentes. Porque cuando lo escribí, yo pensaba que la gente no lo iba a leer bien, sino que iba a aparecer otra historia más de superación y tal, ¿no? Y al final mucha gente se ve representado en pequeñas cosas. Quizá no vivieron eso tal cual, pero sí han vivido cosas similares.
Porque,
¿no?
Rubén, lo que cuenta es que después de una época en la que le engañaron, no tenía dinero, había comprado un piso y tenía una hipoteca que no podía pagar, se quedó sin luz, acabó en su casa, mientras la tenía a la venta, comiendo, desayunando, cenando pan, agua
y latas de atún. Sí.
En latas.
Tal cual, 3 latas de atún y el pan que
se
pude comprar.
Se rascó los bolsillos y dijo, ¿qué tengo? 2 euros. ¿Qué puedo comprar con estos 2 euros? Y salió esa lata de atún y el pan.
Tal cual. Y como cuento en el libro, al cuarto día el pan estaba durísimo, lo tenía que mojar en agua para poder tomármelo. O sea, bueno, horrible. Y de hecho te das cuenta de que muchas veces el plan mal ejecutado o mal pensado realmente te puede llevar a situaciones catastróficas, ¿no? Y yo creo que desde entonces algo cambió dentro de mí. Pero no porque ese fuese un hecho especialmente relevante, sino que al final es uno más de la gente que, oye, pues que hemos vivido en un contexto concreto y que tenemos que... Hay una palabra que a mí me encanta que está en el libro que se llama agibilibus.
Sí.
Y es la capacidad que tiene una persona para buscarse la vida. Y está en nuestro diccionario, que es maravilloso, el diccionario... Agibilibus, sí, y me gusta creer que la mayoría de la gente tiene esa capacidad. Es realmente agibilibus.
Pues muy recomendable este cuaderno de trabajo, que nos va a mejorar la vida, por lo menos a sentar ideas, que es de lo que se trata muchas veces. Su autor, Rubén Turienzo, con numerosos premios como coach, como consultor, bueno, pues se ha bajado aquí, ha abierto un cuaderno y ha empezado a contar cómo podíamos mejorar nuestra situación y cómo podíamos hacer que suceda. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros, de verdad que sí.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling.
Cuando nosotros pasamos por la ciudad, viajamos en coche por nuestro país, no caemos en que muchas de las carreteras, de las vías que atravesamos, pues tienen una historia, tienen un trabajo y tienen, por supuesto, alguien que es muy inteligente en la mayoría de los casos, que es la persona que se ha encargado de diseñar ese puente, esa carretera o esa vía. Hoy precisamente se ha inaugurado la quinta semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Lola Ortiz es decana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ¿Qué tal, Lola?
Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes.
Buenas tardes ya prácticamente. Cuéntanos qué nos va a ofrecer esta semana a los viandantes, a los madrileños de a pie.
Pues esta semana hemos querido destacar sobre todo la gran innovación que tiene el trabajo de los ingenieros de caminos españoles, y para ello hemos construido el túnel de la innovación, que es una cúpula de 225 metros cuadrados que está encallado y donde ya se puede visitar desde esta mañana. Hay unas 15 piezas relacionadas con la innovación y la ingeniería, y que todos los madrileños y todos los visitantes de la ciudad pueden hacer de forma gratuita.
¿Nos vamos a hacer una idea, si visitamos este túnel de la innovación, de cuál es vuestro trabajo?
Bueno, exactamente. Pero vamos, sí que os va a dar una idea de cómo está evolucionando nuestra profesión, cómo la ingeniería de caminos está evolucionando con la tecnología, con todos los temas de Smart City, con los temas de reconocimiento facial de imágenes, de drones autónomos, etcétera. Así que yo creo que lo importante es que innovamos para avanzar, y nos va a dar una idea de cómo la ingeniería de caminos está innovando en ese sentido.
¿Cuánto tiempo tardamos en ver adecuadamente este túnel?
Pues yo creo que al menos una hora hay que estar para poder tocar y palpar todas las herramientas que hay, porque hay gafas de realidad virtual. Se pueden ver, hay una maqueta de Smart City, que hay que ver cómo funciona la movilidad, hay un holograma de un puente muy importante colombiano. O sea, que yo creo que en una hora más o menos se puede dar un recorrido por las 15 piezas que hay en el interior.
¿Cuánto de artista tiene un ingeniero de caminos, Lola?
Pues yo creo que la creatividad es una de las características que van también asociadas a la innovación, y que es muy importante en el día a día de los ingenieros de caminos. Al final nos dedicamos fundamentalmente a resolver problemas, y para eso tenemos que ser creativos e innovadores.
Yo muchas veces, cuando hablo con la gente, tengo amigos ingenieros de caminos, me comentan que cuando están en una charla con alguien, todo el mundo se piensa que son muy aburridos.
Sí, la verdad es que tenemos esa imagen, pero yo creo que estamos cambiando. Cada vez hacemos cosas más interesantes, y en ese sentido yo creo que el túnel de la innovación puede dar otra imagen más moderna, más divertida a los madrileños, a los visitantes de la ciudad. Además, vamos a organizar incluso un concierto de música, y hay ingenieros de caminos en los grupos de música que van a tocar el sábado por la tarde. O sea que tenemos también otras facetas que son también muy, muy divertidas.
¿Alguna actividad más que tenga lugar esta semana?
Pues vamos a tener talleres de objetivos de desarrollo sostenible con colegios, que yo creo que es muy importante sensibilizar a los más pequeños con toda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También tenemos un concurso para niños de Minecraft, que es un juego de ordenador que seguro que todos los niños que me están oyendo saben perfectamente a qué me refiero. Y tenemos incluso también un concurso de hackathon, donde las empresas pueden presentar unos proyectos, que hoy se inicia la primera parte del hackathon y el domingo daremos a los premiados.
Bueno, pues hay que dar a conocer este oficio, esta profesión, la de ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos. Es ya la quinta semana y está este túnel de la innovación en la Plaza de Callao, para que todo el mundo que quiera se acerque y experimente, pues en más o menos una hora, esas sensaciones, ¿no?, de las nuevas tecnologías en la ingeniería de caminos. Lola Ortiz, decana del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos. Que todo vaya bien y feliz semana.
Pues muchísimas gracias. Una cosita que se me ha olvidado comentar.
Dinos.
Que también tenemos 22 visitas organizadas a diferentes sitios de Madrid de ingeniería, que son muy interesantes y que también la gente se puede ir apuntando de forma gratuita.
¿Y dónde nos apuntamos?
Pues hay una dirección que se llama visitassemana@cicp.es, de Colegio de Ingenieros Caminos Canales Puertos.es.
Pues para visitar esos edificios, esas obras, y que nos la explique alguien, ¿no? Y que que nos iluminen y nos expliquen el por qué eso se sostiene de tal manera o de tal otra. Pues también interesantes estas visitas junto al túnel de la innovación en Plaza Callao. Lola Ortiz, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y ahora noticias.
Espero no llevar la cruz.